ez daukazu ezten. Mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezten. Naufrago izateko gidali buron bat, eder eta neder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ello. Están todos los que son, menos uno, que está en Punta Cana, ¿eh? Eri está,
joder,
Eri está en Punta Cana. Qué barbaridad.
Qué maravilla.
En este frío viernes del mes de diciembre, algunos con chancletas, bañador, camiseta de tiras, bronceador y
no
vea, de las playas.
Y no sé si lo conoces, ¿eh? No veas qué playas en
Punta Cana. No, pero ha mandado Eri un par de fotos al grupo y sí, sí, se ve que no está en mal sitio, ¿no?
No,
está en mal sitio. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Volverá Heriberto?
Volverá. Pues todo apunta a que vuelve este fin de semana, pero no lo sé. A lo mejor ha encontrado algo allí que le invite a quedarse.
Bueno, esto me reconforta después de lo que he visto en Palma. Mucho CVC, mucha tecnología, redes sociales, modernización, pero a jugar con 80 y 90 kilómetros por hora de viento.
Sí, sí,
es
sí,
una
sí,
falta de respeto al fútbol, al aficionado, a todo.
Sí, la verdad es que era imposible, ¿eh? Trazar tres pases seguidos. Oye, en unas circunstancias de
jornadas de cuatro días. Tienes al Celta allí, mire señores, mañana aquí a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, se juegan ustedes, y la afición de Palma de Mallorca, que tienen padre y madre, ¿verdad?, y les gusta estar sentaditos sin riesgo de volar, ver un partido de fútbol y no este simulacro que hemos visto hoy.
Pues
la
sí.
Mejor liga del mundo.
Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal, Víctor?
¿Qué tal, don Joseba?
Gracias. ¿Qué tal, don
por
Víctor?
Invitarme a esta lucha, ¿no? Casi diaria, ¿no?
Eres
contra la idiocia.
Eres el Hernán Cortés de las ondas.
Sí, la lucha casi...
¡Y Maniche!
Casi no, diaria.
Jugaban en el
contra la idiocia y lo políticamente correcto.
Sí, porque esto no mejora, ¿no?
No, esto cada día va, no. Esto cada día va peor. ¿No? Sí.
Parece que es imposible, pero al final
no
sucede.
No, yo quería... Yo creía que la idiocia tenía fondo, ¿no? Pero qué va, el pozo no tiene fondo. Eso. Si se, cuando baja uno y dice, hemos llegado al fondo de la idiocia, no habrá más imbéciles. No, espérate un momento, no podemos seguir cavando. Y no tiene, eso no tiene fondo. Eso no tiene fondo. Eso, y uno y otro, y ahora sale uno y dice sostenible, y van todos detrás, y ahora lo de hoy es huelga de juguetes. ¿Cómo? He dado la... Subió la radio, huelga de juguetes. Sí, sí, sí. Ministro.
Que es para el domingo, ¿no? La huelga de juguetes. Para este domingo.
Huelga de juguetes. Y digo,
no, es que no sé, no me he enterado yo de eso.
De 11 a 12, creo que es.
¿Ah, sí?
La huelga de juguetes lanzada por el señor
Garzón.
Pues
bueno,
que
pues
no jueguen para... con juegos
claro,
de...
Claro,
de
armas,
se compra,
no, para que los niños no jueguen con...
Ya,
si juegos bélicos.
El concepto estúpido de fondo lo conozco, pero ¿en qué consiste una huelga de juguetes?
Pues,
bueno, huelga
no
de
jugar,
juguete,
supongo.
El señor que se encarga de alentar un poquito el consumo dice huelga de juguete, y los jugueteros, como se lo crucen por una esquina... le van a atizar bien. Esto, De verdad, esto lo de la idiocia no tiene fondo. No,
¿Ha venido Alcalá hoy, Víctor?
Bueno, sí, la presencia de Alcalá siempre ilumina la radio, sí. Él suele venir de vez en cuando,
Alcalá es LED.
Sí, es LED, efectivamente.
La bombilla LED.
De vez en cuando se pega algún homenaje, pero bueno.
No, pocos últimamente. Pocos, Víctor, pocos.
De vez en cuando se pega algún hackeo, todavía es más antiguo que Hilo Negro, cuando hoy Puente no viene, no es antiguo eso.
Sí.
Es antiguo eso, no trabaja cuando hay puente.
Germán Dovaro, Galicia, hola Germán.
¿Qué tal? Muy
bueno,
buenas.
He dicho Galicia, sí, Galicia, ¿no?
Sí, sí, Galicia
o Barcelona,
y Coruña en concreto ahora mismo.
Sí. Es el Willy Fogg de la región.
Has estado impecable en el Dovaro.
Fenomenal. Tú estás impecable siempre, Tomás. Siempre.
¿Qué hay por Galicia? ¿Temporal o no hay temporal?
No, muy bien, muy bien. La verdad es que hoy hemos tenido un día fantástico.
Yo flipo contigo.
Te lo juro.
Cada vez que te doy paso en Galicia, o sea, mi madre me dice que están... Que les han salido escamas ya, que llevan 20
y tantos
días.
Pero tu madre no está en Galicia.
No, pero vamos, está en la cornisa cantábrica.
No, es que ahora mismo está lloviendo y de manera importante en Cantabria y País Vasco. En Asturias un poquito menos y aquí en Galicia no llueve, no ha llovido en todo el día. Sí es cierto que días atrás llovió, pero en la jornada de hoy en concreto está estupendamente.
Caray,
y
Galicia,
mañana, yo... mañana que estaré en Bilbao, sí que creo que en Bilbao llueve y bastante.
Mañana yo... va mainando poco a poco, porque creo que el día de hoy ha sido... Ayer, fíjate, ayer hablábamos con Juanma y le enseñaba el vídeo de las anguilas que han pasado...
Bueno, eso me flipó.
A las rotondas. Eso me flipó. Las anguilas vivas por las
anguilas
rotondas.
En la rotonda, ¿viste?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
antes que nosotros, antes que nosotros ha ido las anguilas.
Es lo que nos faltaba, las anguilas por delante.
Sí, 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 sí. Un montón de anguilas.
Bueno, cuando vayamos nosotros a la rotonda de Real de Madrid, que tienen jamones.
No, habrá cocodrilos ya. O sea, las anguilas serán cocodrilos.
Caimanes, jamones allí en la carretera.
Caimanes hambrientos habrá allí. A ver si se despista alguno y se lo llevan por delante.
Ya podrían ser angulas. En lugar de anguilas.
Bueno, yo me conformo con comer anguila, fíjate. Hasta congrio, si es preciso.
Oye, las angulas es una cosa de loco.
Sí, es verdad.
No, lo importante es la compañía.
Madre mía.
Siempre, sí, sí. ¿Cómo es el pescado? El pescado, no, bueno, esto que coméis en Galicia, que se cocina en su propia sangre.
La lamprea.
Sí. Yo, fíjate que a mí la gastronomía gallega me fascina, pero el día que probé la lamprea en Rial...
Te tiró un poco para atrás, ¿no? Sí. Te voy a decir una cosa. No soy yo presidente del club de fans de la lamprea tampoco.
Además, es una especie muy, muy, muy apreciada en Galicia.
Sí, y hay gente a la que le vuelve loco la lamprea. Pero yo, sabe? En particular, no...
Tiene un sabor fortísimo. Sí. Fortísimo, sí.
Sí.
A mí me subo demasiado. Dijo, uff, demasiado.
Sin embargo, es un manjar, ¿eh? Que hay gente que se vuelve loca con la lamprea.
Oye, y Rial lo hace de escándalo.
Sí. Bueno, es que Rial hace bien todo.
Pero estaba, me recuerdo que estaba metido como en un como una guaza de pan, ¿no? cortada por arriba. Y todo el jugo estaba dentro empapando el pan. Y todo el sabor ese me pareció un poco excesivo. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Huguito, hola.
¿Qué tal? Joseba, muy buenas.
Bien todo por Valencia.
Muy bien, preocupado. Siento que Tomás ha visto un mal partido de fútbol. Podría haber visto el baloncesto, que ha estado muy bien, por ejemplo.
No he tenido ocasión.
Vaya.
No sabes ni el resultado, ¿no?
Sospechaba.
Yo es que mi televisión es inteligente y hay cosas que las...
El baloncesto.
Hablaba antes, Víctor, de la idiocia, y aquí hemos tenido a una persona denunciando a un restaurante esta semana porque no la dejaron entrar, porque le pedían el pasaporte COVID y luego inventándose que se había encontrado pelos en el plato y demás.
¿Ah, sí?
Caray. Sí,
joder,
sí.
Pues claro, si se le cayó el pelo, normal.
La hay en todos lugares.
Claro, pero es que...
Pero
es
bueno,
que...
tampoco veo ahí mucha idiocia, ¿no? Alguien que no quiera...
No, yo sí la veo. Es un imbécil integral. Vamos a ver, un tío que se va a un restaurante, le pide el certificado...
Tía. Es una tía, Germán.
Bueno, yo qué sé. Hoy en día ya sabes que esto no está claro.
Y
llega y de repente monta el pollo y dice que hay un pelo cuando no había pelo y no sé qué.
No, cuando no había pelo, no. Cuando no le dejaron entrar.
O sea, que el pelo claro, tenía que estar dentro cuando estaba fuera.
Pero no lo dejaron entrar por el tema del pasaporte.
Claro. No va a ser por el pelo.
Pero escúchame, Fernández, no íbamos quedando donde hay pelo y alegría. Es que claro, todo cambia, joder.
Qué gran frase esa, ¿eh?
Voy a
una frase
silencio.
Mítica y verdadera.
Voy a guardar silencio.
Bueno, depende del matojo.
No, bueno, pues pero sí.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas. Que
bueno,
esto se me va.
Depende del matojo o del escalope.
A la dama, venga.
Un matojo viralizado. Sí,
hay para todo lo uso.
Dices, oye, esto se me va y dices, Juan Gato, buenas noches.
Sí.
Es que tú también.
La ingenuidad de la que hecho gala.
Ingenuo.
Y la ingenuidad de la que hecho gala ha sido impropia, sí, de alguien que lleva conociendo 25 años.
En Rial, si puedes comer zamburiñas, que están buenísimas.
No, hombre, se come todo y las ovas.
Rial, lo que
es. ¡Sobas!
Las ovillas son
pulpo. ¿Y la empanada?
Nada, es increíble, lujo, increíble.
Sí. Lujo.
La verdad es que allí puedes comer todos los productos gallegos y además es una calidad extraordinaria. Pero a mí la lamprea...
A la lamprea la dejaremos a un lado.
A mí no me gusta. El australiano Neville Sharp, ¿sabéis quién es?
Sí, hombre.
Uno de la lamprea.
De los televisores, ¿no?
No.
No tengo ni idea.
Pues ha estado 5 años entrenando y hoy ha batido el récord del mundo del eructo más sonoro de la historia.
¿Nada?
¿En serio?
Sí. Ha alcanzado,
¿Tenemos el sonido?
Hemos decidido no ponerlo. Si,
¿no?
Si apretáis mucho, a lo mejor reproducimos.
No creo que resulte tan sumamente desagradable. Sí, ¿no? Pero ha sido campeón por duración.
Cinco años, por la potencia.
Ha alcanzado 112,4 decibelios. Los lanzaban en el concurso este con una máquina medidora. Y entonces este hombre ha batido el récord del mundo y ha dicho que ha estado trabajando para ello durante 5 años. No sé cómo se trabaja eso.
Este tío es Pepe
Pótamo. Pero escúchame, es como el cantar, los grandes tenores y sopranos, viene de la barriga.
Sí,
del diafragma.
Los narradores de fútbol, como Germán.
Sí, tiene que venir de abajo.
Que tiene una facilidad para hacerlo, brutal, ¿eh?
Sí.
¿El qué?
Escuchar. Pero escucha, y prolongarlo en el tiempo, que es para...
No, yo lo he oído
es el cañonazo,
en varias ocasiones y no es... No.
Es Claro, cara el cañonazo, digo yo, ¿no?
Sí, tal, claro. Tal cual. No es la duración, sino,
claro, es el pam.
Sino la sonoridad. La sonoridad en
la
un,
sonoridad.
Es un
o sea, es
segundo.
Muy intenso, es muy intenso.
Noticia absolutamente evitable, ¿eh? Don Josep.
Ya.
No, me sí, gusta. Sí. 112 decibelios.
No,
con
Alcalá,
4.
Por Dios, no. No,
no.
De cuerda decir, gente.
Es que estoy mirando el despegue, el despegue de un avión.
¿Ves?
Que se quejan a veces la gente que... Aunque claro, si te compras una casa en la pista del aeropuerto, pues no vale que tenga ruido.
Alcalá, que entre el pasaporte
no,
y el avión no acaba por
nada. Voy a dar un dato.
¿El avión cuánto es?
He hecho una regresión porque es que me llama la atención la gente que se queja de, coño, claro, si te compras una casa... Pero vamos, que cuando un avión...
La vía del tren, ¿no?
Cuando un avión despega... Cuando un avión despega, emite 140 decibelios.
Sí.
Entonces, 112...
Pero ¿a cuánta distancia pones el aparato del avión? Claro, es que esto estaba...
Entiendo que... Joder.
Claro, si pones a lo de las turbinas el aparato, entonces revientas el aparato, claro. Joder. Esto será desde una distancia prudente, claro, en la que el avión no te puede hacer nada.
Joder, 112 de un eructo me parece...
Pero es que estaba a escasos centímetros de la boca de
Alcalá, Neville no, Sharp. Cuerda,
no, no, este tío eructa en tu edificio y llamas a la policía por este chivo.
¿Tienes foto del gacho?
Bueno, no recreéis no, tampoco.
Por cierto, que esto, diréis, ¿de dónde ha sacado este la noticia? La ha sacado de la web de un diario deportivo.
Es muy habitual ese es el drama,
ese es el verdadero drama.
Uno de ellos, sí.
Ese es el verdadero drama.
Uno de ellos.
Y seguro, sí, yo leo muchas noticias.
Y seguro que el titular gusta. Era algo así como...
Ese es el verdadero drama.
Récord del mundo.
No. Lo que ha hecho un neozelandés da la vuelta al mundo.
Y entonces... Pero dentro de las curiosidades, ¿eso se produce en un eructómetro o...?
No, en una sala, bueno, es una, no sé qué era, un teatro, no sé lo que era, lo que hace
en el bar.
Pero bien insonorizado, supongo, y bien, ¿no?
¿Y cuánta gente ha acudido a la Machado?
Pues no sé, tampoco tengo tantos detalles. Tampoco he indagado tanto en la noticia. Me ha llamado la atención por el hecho de decir, caray, es que estoy leyendo yo. Pues mira, sí, era una...
Me he quedado así cuando ha dicho...
Olor, ¿o no?
Mira, en concreto, dice la noticia, el eructo más ruidoso de la historia, 112,4 decibelios, han tardado 12 años en batir el récord.
Joder.
Sí, señor. Y 5 años de trabajo.
Me he quedado así. Me he quedado así sorprendido cuando ha dicho Alcalá que había hecho una regresión. Y digo, cuidado, sí.
No, que iba a dar el dato del despegue del avión y la regresión era que me hacía gracia las protestas de los vecinos.
Lo mismo otra vez ha sido un emperador.
No, coño, pues se quejan porque ahí porque no pueden dormir por la noche. Joder, pues cómprate una casa en Pozuelo.
Según el Guinness World Record, el histórico eructo de Neville Sharp alcanzó más decibelios que el sonido de un taladro eléctrico o un trombón.
Bueno, espera un momentito, que aquí Eric nos ilustra, nos dice... Que uno de los que está en el programa es capaz de mejorar el récord Guinness del colega. O sea, que a ver qué.
No, y añade,
que sea,
y nos coña.
El que se dé por el oído, que lo diga.
Hombre, yo conozco a un integrante de esta redacción que tiene una capacidad cercana a la de Neville Sharp.
Don Joseba, pasa ya el guión. Pasa ya.
¿Qué dice los oyentes?
Está como
avancemos, don Joseba, avancemos, que nos quedamos.
¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales, Morris?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas de nuevo. Bueno, están comentándolo todo, ¿eh? Esto también en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Acerca del Barça, decía un oyente, Laporta insiste en que ficharán en enero, pero la realidad es que sin dinero no van a encontrar jugadores que aumenten el nivel del equipo. No sé por qué insiste. Qué pesados con la excusa de la herencia, dice otro. Diga lo que diga, tenían que clasificarse para octavos. Nada justifica lo contrario. Y otro dice que dudo mucho que el Barça tenga dinero para pagar las fichas de Mirotić y el resto de figuras en baloncesto. Tiempo al tiempo. Sobre el tema del CVC, dice un oyente, yo me hago una pregunta, ¿el 95% de los clubes del fútbol español son tontos y el Real Madrid, Barça y Athletic los únicos listos? Pregunto. Y otro dice, Alcalá, en democracia, la legalidad está por encima de un acuerdo o votación de la mayoría. Los tribunales dirán si el acuerdo se ajusta o no a la legalidad. Y del tema de los eructos, decía un oyente, yo de crío era un fiera porque lo practicaba, ahora estoy desentrenado y me cuesta mucho hacer algo aceptable, pero sí, eructar bien es un arte y para ello hay que entrenar, lo deja así de claro. Y esto es lo que dice un mensaje a través de WhatsApp que va dirigido, cómo no, a Víctor Fernández.
Buenas noches, don Víctor. Seguramente no se habrá enterado porque la prensa capitalina no se lo habrá dicho, pero está nevando en Pueblos de León. Ya lleva nevando 15 días aproximadamente. Lo que es la prensa capitalina, ¿eh? El año pasado Filomena, Madrid, estado de excepción, todo. Y este año, los Pueblos de León, 15 días y nada en la prensa capitalina.
Querido amigo, este año, querido amigo, este año no hay nieve. Este año no existe la nieve. Este año no hay ningún tipo de nieve, sí, ni de ventisca, ni de absolutamente.
¿Te acuerdas, Víctor, con Filomena, que había un reportero en
vamos,
en cada calle? Increíble,
en cada calle.
Aquí en la Plaza de España, aquí en la Gran Vía, aquí en Serrano.
Y haciendo directos. Y yo, bueno, yo hace 5 años que no veo la televisión, ¿no? Pero cuando iba a ver a mi madre, algunos directos. Mamá, esto que lo que es, viendo la televisión, mamá, te ha vuelto loca viendo la televisión. Sí, sí. Pero esto que, habiendo directo, bueno, ¿cuál es el motivo del directo? Que está nevando en Madrid. No puede ser verdad, mamá. Sí, sí, que está nevando
bueno,
en Madrid.
Bueno, que yo me cargué la barrera del garaje de la radio, se me quedó el coche cruzado y tuve que...
Díselo a este amigo de León, a ver si se le ha caído exactamente, pero... O sea, ya,
oye,
estoy
Víctor,
más antiguo que el hilo negro, ya.
Por
ya,
curiosidad,
ya.
¿Tu tele es plana o es de estas con culo?
No, de culo.
Telefunken.
No, la tele es buena, pero no la enciendo. Así me va a durar, yo creo, que 20 o 30 años más.
Seguro.
Ah, se jode igual,
¿no?
Se jode igual.
Bien, ¿no?
Sí, ahora mismo es un gran aparato decorativo.
Obsolescencia.
Exactamente.
Hala, que enseguida empezamos a hablar de, por supuesto, del derbi. Pero, como nos hemos metido en algún fangal, Gema Santos, es mejor que nos des un consejo antes de todo ello y ya nos metemos de lleno.
Cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. Distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Vamos allá, vamos a hablar de deportes en el Oasis de Libertad porque tenemos un fin de semana muy interesante por delante. Los partidos más importantes se disputan el domingo entre los candidatos. Bueno, el Sevilla juega mañana. Sevilla que vaya tela con las bajas que tiene, Víctor. ¡Qué barbaridad!
Sí, tiene 7 bajas, una barbaridad.
La última ha sido la de Lucas Ocampo, ¿no?
La de Ocampo, pero además 7 titulares, ¿eh? O sea, Ennesiri, los dos laterales, Nava, Acuña, Lamela y Suso, que van a estar 4 o 5 meses fuera. Wow. Ocampo, Rakitic, es una barbaridad. ¿No?
¿Ocampo para cuánto tiene?
No se sabe, porque el Sevilla no da partes médicos. Últimamente, después de los palos, sí ha empezado a dar partes médicos, pero ha jugado a ser profesional. Por ejemplo, en el Siri no sabemos qué es lo que tiene. No sabemos. Y Ocampo hoy nos ha sorprendido la baja, pues estará tocado muscularmente. Y, en fin, son 7 bajas después del palo del otro día. La verdad es que lo va a tener mañana complicado el Sevilla.
Sí, señor. Vamos a hablar del derbi del Real Madrid-Atlético Madrid, que se va a jugar el domingo a las 9 de la noche. Ya está por ahí Melchor. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, Mel, pues, sí.
Bien, buenas.
Uy, qué. Es curioso, ahora Víctor se queja de las bajas.
No, perdón, los equipos.
Joder, Melchor.
No, perdón. Simplemente me sorprende.
Tienes ganas de marcha, ¿eh?
Sí, perdón.
Habitualmente don Víctor dice que, bueno, que eso de las bajas, para eso son las plantillas amplias y tal. Pero
no, pero que yo no me he quejado, que yo he dado una información.
Ahora es información.
Los que se quejan al periodismo capitalino,
perdón.
Bien.
Perdón, que ahora es información.
He dado una información, ha dicho las bajas y he dado los nombres de las 7 bajas, ¿no? Como tú.
Está en el liderato Melchor, está crecido, ¿eh? Está crecido Melchor ahí.
No, yo simplemente escucho y me sorprende.
No, impecable Víctor, ¿eh? Ha dado información.
Yo no he dicho que lo va a tener muy difícil.
Tápate un poquito, Alcalá.
Impecable, Víctor.
¿Tienes alguna deuda más que saldar, Mel?
¿Por qué?
No, pero ¿por qué deuda? Vamos a ver.
Tú tápate un poco, le dices a Alcalá. Víctor, le has pasado ya el cuchillo. No sé. ¿Te queda alguno más?
O sea, entre Alcalá y yo, que sabemos, cada uno, claro.
Bueno, la queja realmente del periodismo capitalino. Que ha ido por delante los boletines informativos por unas molestias en el tobillo de Hazard antes que la previa de la Supercopa de Europa que el Sevilla va a jugar en Budapest. Eso es real, eso está grabado. Eso sí que es quejarse y hacer el ridículo.
Díselo a los directores del programa.
Dicho queda, claro, efectivamente.
A mí no me metáis, que no fue en este. A ver, si al final me lo voy a comer yo.
Dicho queda, con la boca pequeña, pero dicho queda.
Vale. Pues nada. ¿Del partido quieres decir algo, Mel?
lo que queráis saber, la información que queráis saber.
No, la información es la rueda de prensa. La rueda de
prensa. ¿A qué hora es la rueda de prensa?
La rueda de prensa, ¿tenéis papel y boli?
Sí, sí, por supuesto.
Pues a las 11 de la mañana es el entrenamiento y, a la conclusión del mismo, a la 1 aproximadamente, pues comparecerá el técnico líder de la primera división de momento, que es nosotros, que el técnico del Real Madrid.
¿Quién pita y ranking, Alcalá?
Pita Mateu Laoz. Ese que le gusta
árbitro.
Tanto a casi todo el mundo.
Buen árbitro.
Y en el VAR...
A mí no.
A tu le tiene mucha tirria.
Y en el VAR, el especialista de VAR, don Iglesias Villanueva.
¿Qué tal estos dos, Mel?
No tengo información.
¿No hay ranking?
No, porque era esta semana, Hugo, como ha habido tantos puentes, libraba el que hace esos rankings de...
No lo ha pasado, ¿no?
Pero entonces, si, no tenemos si, información. No mejor,
pero si me lo has dicho a mí esta tarde, Mel, puñetero, ¿qué estás diciendo?
Que Mateo Laoz es un colegiado que gusta, como tú has dicho hace poco, a prácticamente a todo el mundo, ¿no?
No,
a casi todo el mundo.
El mejor árbitro de España.
Bueno, pues eso. Entonces... Vale. El mejor árbitro de España, no hay nada más que decir.
Muy bien, pues fenomenal.
Que siga la racha, porque ha pitado 7 derbis ya, los 7 los ha pitado con el Real Madrid como local. 4 victorias, un empate y 2 derrotas. Ha habido
muy
de
bien,
todo.
Muy bien. ¿Pero juega Benzema o no?
Increíble, ¿no?
Pues lo van a decidir mañana. Lo van a decidir mañana. Hoy, por segundo día, ha trabajado ya sobre el césped. Ha incrementado la intensidad de trabajo, tanto en el gimnasio como en el césped, como te digo, las molestias han remitido bastante en los isquios de su pierna izquierda y mañana se va a probar con el resto de compañeros y va a ver qué sensaciones tiene. Si tiene sensaciones positivas, estará ante el Atlético de Madrid. Si no, si tiene cualquier duda o pequeña molestia,
no se va
a correr ningún riesgo y, efectivamente, ya lo dijo Ancelotti, si finalmente no llega Karim Benzema, que su intención es llegar, pero ya, insisto, no van a correr ningún riesgo, pues el sustituto sería Luka Jovic. Uh-huh. Que lo hizo francamente bien en los dos partidos que estuvo.
Escúchame, ¿los tres tenores en medio campo o sale algún soprano?
No, el equipo va a ser el mismo. La única duda, Asensio o Rodrigo. Es la que tengo yo a falta de esos dos días y el entrenamiento de mañana.
No, que tiene pinta que Ancelotti, como no esté obligado, no va a hacer cambios en el centro del campo.
O sea, el bueno, Casemiro
está dando tal
Modric,
rendimiento si
las cosas van bien, si todos los informes que tienen médicos...
Por eso digo, si no está obligado a hacerlo,
y él los ve trabajar diario y los ve bien y da resultado, pues para qué cambiarlo.
No me extraña que no quiera cambiarlos porque, joder, vaya.
Ya hay temporada que... y podrá cambiarlos cuando a lo mejor dentro de un mes lleguen un poquito más justos.
Y que después de mucho tiempo el Madrid tiene 5 días de descanso. Vamos, 5 días claro. de descanso de partido a partido.
Que no hay partido de semana.
Claro. No, y luego hay una cosa que yo siempre escucho, joder, es que el centro del campo, que son muy mayores, Modric y Kroos. Kroos no es mayor. Kroos, yo no sé si tiene 31 años o algo así.
31 años, cumple 32 en enero.
Fíjate, entre los tres, Modric sí tiene 35-36.
Sí, pero Modric corre como uno de 20, el puñetero.
¿Cómo? Modric está, sí, vamos, 20, segunda juventud.
29 Casemiro y 31.
Es una cuestión de rendimiento, Germán.
Claro.
Como dice Joseba, le está funcionando a las mil maravillas. Es cierto que tiene a hombres como Camavinga, como Valverde, que puede dar... algún relevo, pero de inicio está sacando ventaja en la clasificación con estos tres.
Pero lo que digo yo, Huguito, es que si dijéramos que Kroos tiene 38 años, ¿sabes? Modi 37, el otro tal, pues hoy entendería, necesitan a la fuerza oxígeno, pero es que Kroos es un centrocampista que tiene una edad, está en su mejor momento.
Y además no os olvidéis que Kroos en este caso, por ejemplo, ha comenzado más tarde la temporada porque inició recuperándose de esa pubalgia, es decir, tiene menos minutos en las piernas. Casemiro está yendo de menos a más, porque también ha tenido descanso, y Luka Modric, pues es una auténtica sorpresa, porque incluso los dos últimos partidos ha jugado los 90 minutos, ¿no? Su constitución también le permite no tener tantos problemas musculares, por ejemplo, y luego son tres tipos que se cuidan excepcionalmente. Hoy en día, en la alta competición, si no llevas una vida sana, si no te cuidas
la rotación está sobrevalorada, que nos estamos centrando en el Real Madrid, que el Sevilla si puede juega Fernando, Jordán y Rakitic, que el Barça juega con Busquets, con Gavi, con De Jong, y que el Atlético de Madrid juega con Coque, con Lemar y con De Paul.
Que lo hacen todos,
que estamos poniendo el foco en los tres del Real Madrid porque parece que sean de la tercera edad y que están dando un rendimiento espectacular, que es normal que no los toque.
Claro, y además otra cosa, es que están muy vistos, ¿no? Casemiro, Kroos, Modric, se lo sabe todo el mundo de memoria y cuando hay algún tropiezo o algún partido tal, pues se echa mano a eso. Pero no todos los equipos están rotando con 15 y 16 jugadores como lo está haciendo Ancelotti. Es cierto que no, a lo mejor, en cantidad de minutos, pero no es menos cierto que ha rotado durante lo que llevamos de temporada a Carvajal, a Mendy en las bandas, a Rodrigo y Asensio, en fin, ha estado dando minutos a Camavinga, a Valverde, hasta que se ha lesionado. En definitiva, está a Lucas Vázquez, está utilizando...
Rota lo 15, de fuera, Melchor, lo de 15, dentro no lo rota. No rota, claro, los centrales, no rota el centro del campo, no rota la delantera, rota lo de fuera. Sí, porque además, como decía la Víctor, mantiene, sí, tiene una profundidad de plantilla, el Real Madrid, te meto en el saco casi al Barcelona, el propio Sevilla, Atlético de Madrid, son clubes que tienen una, sí, profundidad, sí, de banquillo, querido, que tiene que rotar.
Hacer, pero mira, uno de los que más se cuida
un día es... Y decís a Pedro Martín y a los estadísticos, además de los córners a favor, penaltis, tarjetas, tal, lesionados. Es terrorífico.
Sí, pero sí, esto, sí. Esto tanto, Tomás... Bueno,
no, pero a ver, si te digo, ojalá, estamos hablando de estos tres, no se lesionara nadie en ningún, claro, equipo, ojalá. Ahora, esto es lo que hay.
¿Qué pasa, en factura? Sevilla
tiene, en Sevilla tiene 82 bajas. El Atleti ha tenido 97. El Barcelona creo que ya se le ha lesionado hasta el banderín de córner.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues sí, hijo mío, esto, si no veis de dónde viene el asunto, ahora sí, diga, sí, mira, sí, pues que el Madrid está en un momento pues de viento favorable incluso en eso también. Pero yo no recuerdo la enfermedad del Madrid.
Porque el pasa, calendario, pasa factura, Tomás...
Porque, mira, bueno, es que es así, ha dicho Melchor una cosa...
Claro, tú tienes que el Memphis, este, el Memphis este que estira ahí es porque ha estirado en Múnich. Porque lleva 72 partidos en,
claro,
un tiempo.
Pero Guas, mira, ha dicho bueno, Melchor que estos los tres tenores, como decís vosotros, se cuidan al máximo. Benzema es uno de los futbolistas que yo recuerdo que mejor se conoce su cuerpo y que más sí, se cuida. Y ha caído lesionado porque al final no aguantan este tipo
de... Pero no se lo conoce el cuerpo usual, ¿eh?
Sí,
no se conoce el cuerpo Campos. Es que decimos cosas que son aquellos, que son tíos muy estupendos, como tienen que ser todos los profesionales, sí, pero que esto no hay quien lo aguante, tío. Y que van cayendo como moscas y más. Sí. Ahora,
oye, Tomás,
eso es el fútbol que queremos, pues cojudo.
Yo que nunca te lo he escuchado. Esto del calendario es
una mierda.
Oye, Gato, en el Atleti, a ver cómo rehace la defensa del Cholo, ¿no? Porque se incorpora alguno nuevo y luego si Luis Suárez juega o no.
Sí, mira, ahora mismo estaba preguntando a ver por Luis Suárez si está recuperado del todo. No está recuperado del todo.
Imposible, hombre.
Entonces, yo creo que con eso y con lo bien que está haciendo Locuña y para el tipo de partido que yo creo que se va a plantear, yo creo que es mucho mejor que juegue el brasileño.
Me sigue fascinando que Joao Félix no aparezca por ninguna parte.
A mí también.
Bueno, me sigue pareciendo algo realmente llamativo.
Yo te
está bien físicamente, ¿no? Está para jugar.
Sí, ya está bien.
Se va a jugar
después de lesionarse, después de lesionarse.
De lesionarse, claro, es que está lesionado.
Claro, cacho, sí, es que estamos ahí. Cuando coge el ritmo, se vuelve a lesionar.
No, sí, pero igual que, por eso igual pregunto que Lemar, si está también para jugar, pero claro, es que no entra en las quinielas para ser titular en el partido del domingo.
Yo entiendo lo que dice Joseba.
Me llama muchísimo la atención.
Sí, es claro.
Solo no le enamora a Joao Félix, no le enamora.
Sí, pero mira, yo eso es información. A mí me contaron la gente que está con el Cholo, que el Cholo se quería empeñar esta temporada en que fuese el año de Joao Félix. También se tiene que convencer el jugador, que lleva tres temporadas y en la que tiene que dar un paso adelante y erigirse en lo que es, ¿no? No solo por lo que vale, sino por el talento que tiene.
Ahí en la distancia, Gato, ahí se aprecia un tira y afloja personal entre los dos, entre lo que le pide uno, lo que le está dando el otro, lo que quiere uno y lo que le ofrece el otro, que llama la atención, porque yo creo que hemos visto casos en el Atlético de Madrid de jugadores, el mismo Marcos Llorente, el mismo Lemar, que comenzaron las temporadas sin protagonismo y que luego lo fueron adquiriendo, el propio Griezmann. Sí. Y en el caso de Joao Félix es igual. A mí me pasa como a Joseba, porque por ejemplo esta tarde he visto un reportaje de la Liga que gana el año pasado el Atlético de Madrid y la primera vuelta de Joao Félix es espectacular.
Sí.
No sé si os acordáis, que deslumbra.
Sí, sí, sí. Hizo uno de los partidos realmente buenos. Sí. Que decíamos, ya era hora de ver al verdadero Joao Félix.
Se veía un jugador suelto, un jugador protagonista, un jugador con confianza. Es cierto que luego Gato creo que cae lesionado y que ha ido encadenando entre COVID, lesiones y demás, pues mucha irregularidad en el juego. Y luego llega también los desplantes que, si recordáis, le va haciendo al Cholo en cada cambio y en cada situación de partido, que llamó también mucho la atención porque echarle un pulso al Cholo públicamente es complicado de ganar.
Y pierde siempre.
Entonces yo creo que todo esto se ha sumado a que encima el Atlético de Madrid, Correa, por ejemplo, es un jugador que le da mucha regularidad al juego. Es un jugador que siempre suma. Griezmann, Luis Suárez, que no está bien, pero que es protagonista. Cuña, que ha salido, y a mí, por ejemplo, ese chico que no lo conocía.
Bueno, pero te digo una cosa, Hugo, en todo lo que dice que es cierto, hay una salvedad. Que cuando el Cholo encontró la manera de ensamblar a Joao Félix dentro del esquema, jugó con Griezmann y con Suárez. Fueron de los partidos que mejor juego dio y mejor atribución dio el Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que luego se truncó por la lesión. Y es verdad que sin ser un futbolista que sea del agrado del Cholo, porque al Cholo le gusta otro tipo de futbolista, pero Oye, pero cuando lo ha metido, el equipo ha funcionado.
Pero Gato, tú ves, por ejemplo, la fe ciega que tiene el Cholo en Griezmann, que es fe ciega, y lo pidió, y lo pone, y juegue bien,
está dando resultado, Germán.
No, pero tardó en dárselo. Y le dio igual, y lo ponía, y lo ponía, y lo ponía, porque es fe ciega. Con Joao Félix no existe. O sea, no es un jugador que le entre por él.
Exactamente.
Es que eso es así.
Para mí debería ser el jugador franquicia del Atlético de Madrid.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Mira, hay una cosa que es...
Está claro, es que es el diferente.
Sin comparar a los dos. Pero ¿sabes qué pasa? Que Griezmann
es el jugador diferencial.
Claro, pero
es un jugador que yo creo... que tiene dificultad el Cholo Simeone para encajarlo en lo que él quiere. Y tiene otros jugadores, como habéis dicho, por ejemplo Correa, a lo mejor otros jugadores que no son tan técnicos, tan brillantes o tan ofensivos como él, que le dan lo que sí pretende el Cholo Simeone.
Le dan equilibrio al equipo. Griezmann y Correa, por ejemplo, son dos jugadores ofensivos de gol, pero que además sin
pero
valor,
que trabajan mucho,
vamos, claro, espectacular.
Exacto, esa es la diferencia, Germán, que es que tienen ese gen competitivo y defensivo que el Cholo
pero con la diferencia, siempre. Cuando Joao Félix juega bien, es que juega muy bien, bueno, muy bien, le da bueno, mucho, Chato, al equipo.
Estoy diciendo,
es
muy
que
bien, claro.
El fútbol es muy raro y nos sorprende con cosas, pero vamos a ver, kilo a kilo, ¿verdad? Que tiene el boxeo. El bueno es Joao Félix. Sí, claro, no de coñas.
Pero ahora, a mí después, la sensación...
Después está, no está, se lesiona, no se lesiona, bla, bla, bla. Pero si el tío está en condiciones, ¿cómo va a ser su...
Pero, por ejemplo, al hilo de lo que decía Germán, ¿no? Un ejemplo, tirando para casa. La Real con Oyarzabal ha estado mes y medio fuera, 7 partidos sin jugar. Sí. En cuanto está bien, juegas. Sí. ¿Qué necesitas? ¿4 o 5 partidos para volver a ser el que eras antes? Bueno, pues 4 o 5 partidos que vas a jugar, pero hasta que llegues al nivel óptimo no se te va a quitar.
Vale, yo sé, ¿le ha hecho de menos la Real Sociedad
a Oyarzabal?
¿Le ha hecho de menos la Real Sociedad a Oyarzabal?
Sí, muchísimo.
Sí, claro. Muchísimo.
¿Pero ha sacado los partidos adelante?
Pero sí, sí los ha sacado, ¿eh?
Sí,
muchos,
claro,
sí. Pero, sí. Es que eso también dice mucho de lo que es el equipo.
También ha echado de menos a Mikel Merino, a Silva y los ha sacado adelante.
Pero es igual, en el momento en el que esté, va a jugar. Si está bien, va a jugar. Como Merino, en el momento en el que esté bien, va a jugar.
La fotografía en cuanto a calidad es un buen ejemplo, son parejas, Oyarzabal, Joao Félix, pero no el estatus en la institución. Claro. Yo creo que Oyarzabal, que además es el capitán del equipo, claro, a pesar de la edad, es el capitán
del equipo. Y el bueno,
Chato,
el bueno es el
pero que Joao Félix también es
el bueno. Es el bueno, ahí es a lo que voy.
Claro, pero
claro, que es el bueno.
Pero el estatus, la ascendencia que tiene Oyarzabal ahora mismo en la Real Sociedad, a pesar de estar bien rodeado y también tener competencia, no tiene nada que ver con el estatus que ha conseguido adquirir Joao Félix, más allá del talento que tiene, que es el diferente. Todos coincidimos en que Joao Félix es el diferente. Y mira,
es un jugadorazo. Es un jugadorazo, pero yo creo que...
Es otro de los que nos pasa mucho y pasa por ahí. El bueno siempre está en sospecha.
No, ¿sabes qué pasa, Tomás?
El que
yo
corre,
creo...
el que choca, el que se cae, el que no se quede, y ¡ay, que llega, que no llega! Ese no tiene discusión.
Lo que no va a pasar con el Cholo es que él construye un equipo en torno a Joao Félix. Y como no lo va a hacer, lo de Joao Félix no es fácil.
Claro. Fernando Yacototo, hola Fernando, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Has estado haciendo una retrospectiva sobre los enfrentamientos de Madrid y el Atleti en los últimos años. ¿Hasta cuándo te has ido?
Me he ido los 10 últimos partidos. Y lo he hecho en Liga porque es verdad que hay partidos raros, como la Supercopa Europea está de Tallín, que quedaron 2-4, la International Cup está de verano, que trastoca un poco los datos. Entonces vamos a ir a la Liga. El dato principal es que en Liga, de los últimos 10 partidos, el Atleti no ha ganado ningún derbi. Es decir, nos tenemos que ir a 2016, hace 5 años, para ir a la última victoria del Atleti en Liga en un derbi. O sea, son 5 victorias para Madrid y 5 empates. Curiosamente, el año que el Atleti gana, el su último partido, fue el año de la final de Milán. En cuanto a goles, en los últimos 10 partidos, en los últimos 10 derbis, el Atleti solo ha marcado 4 goles. Y de estos 4 goles, 3 los marcó Griezmann en su anterior etapa. Y el Madrid, por su lado, ha marcado 11. O sea, son pocos goles, pero también me ha llamado la atención que a mí, yo siempre que pienso en los derbis, pienso que los goles los marcan Benzema, Casemiro, pero todavía en los últimos 10 derbis, el de siempre, Cristiano, sigue siendo el máximo goleador, con 4. Y como se juega en el Bernabéu, también me he fijado un poco... Y he visto que el Atleti venía con una buena racha jugando en el Bernabéu, que ganó 3 partidos seguidos, con el 1-2 con el gol de Arda Turán y un 0-1 con un gol de Costa. Pero desde, para ser exactos, desde 2016, que fue ese partido, se truncó todo y han sido 3 empates y 2 victorias blancas.
O sea que el Atleti no gana desde 2016.
Me pasa como a ti, Tomás. Es que no me salía eso a mí.
Yo me creí que era anteayer.
Desde en el Estadio de Santiago Bernabéu, los 10 últimos partidos que se han jugado en el Estadio de Santiago Bernabéu, no te creas, 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
No es una racha tan mala, ¿eh?
No está tan mal. La última victoria del Atlético de Madrid es el 27 de febrero del 16, que ganaron 0-1.
El año pasado que ganó la Liga el Atlético de Madrid, en Valdebebas tira la primera parte del equipo de Simeone.
2-0 dos partidos.
Y en el Metropolitano pasa al revés. Hace una primera parte de escándalo el Atlético de Madrid, no consigue sentenciar y acaba empatando, creo que Benzema, en la segunda parte. Joder, pero es cierto que se le atraganta al Atlético de Madrid el derbi. Le ha ganado títulos, le ha ganado partidos importantísimos, pero que a la hora de la competición de la Liga no es una piedra de toque para el Atleti.
Pero es como por fases, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, hace ya años, antes de Simeone, que aquellos carteles en los
1999
se busca
2013.
Rival digno, no sé qué, sí, no sé sí, cuánto, eso, para derbis, tal, tal. Sí. Luego llega una segunda etapa en la que me da la sensación que el Atleti le mete mano continuamente al Madrid y ahora ya van 10 partidos sin que le ganes. Que a mí
pero
no me parece
le mete
que
tanta
tantos,
mano,
¿eh?
Porque fijaros, los derbis han jugado en casa del Atlético de Madrid, 35 victorias, 25 empates y 24 derrotas. En el total se han disputado 168 partidos de liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en total, tanto en Antiguo Calderón, ahora el Metropolitano.
Hablamos de la sensación de ahora, Melchor, de los últimos años.
Por eso decía que los 10 últimos partidos en el Bernabéu, que es donde se va a jugar el domingo, no es tan diferente. 4 victorias del Madrid, 3 empates y 3 victorias del Atlético de Madrid. O sea,
Fernando, ¿qué quieres decir? No, pero ahí el tema es que esas 3 victorias que dices, Mel, son las 3 últimas. Han sido 2 victorias del Madrid y 3 empates.
Es lo que extraña, que parecía que era más... Sí, sí.
Víctor, ¿qué opinas de todo esto?
Nada, es que no tengo ninguna opinión de nada. Ya lo habéis dicho todos ustedes, ¿no?
No, yo quiero escucharte, Víctor. No,
solo te falta decirme la bufa.
No, estaba escuchando atentamente, ¿no? Habláis ahí de Joao Félix. Yo es que creo que Griezmann es mejor, ¿no? Y punto, ¿no? Benzema juega. La pregunta es, ¿Benzema juega?
Esa es la clave.
Pues ya veremos, eso no lo sabremos.
Te he dicho antes, Víctor, veo que no estás atento, que mañana...
Sí, la verdad es que no, la verdad es que cuando tú entras me desconecto. lo reconozco.
Entonces, no, pero es una
sí, de verdad,
para
verdad,
los oyentes del Real Madrid.
Lo reconozco, reconozco.
Entonces no sé para qué preguntas.
Correcto. No, pregunto por cómo ha preguntado Joan Joseba.
Te conectaste de nuevo.
Claro, pero oye, Mel, yo sí que estoy atento. Si está mínimamente en duda, no sabe.
Hombre, claro.
Mínimamente,
vamos.
Pues yo creo que va a jugar.
Mínima posibilidad de riesgo, no va a ser. Claro, mañana se va a probar jugando partidillo, tocando, disparando.
Qué confianza en Jovic.
Claro, es que hablar de la previa del partido sin saber si Benzema va a jugar, ¿no? Es que.
No, la previa 48 horas antes, no el día
antes.
Que
no se sabe, joder.
Ay,
amigo.
Es que se va a decidir mañana, como lo de Gareth Bale. Gareth Bale ha trabajado hoy también.
No, pero Gareth Bale no me interesa.
Oye, bueno, ¿quiere volver loco a Simeone? Pero volverle loco absolutamente.
Ponga a Gareth Bale delantero centro.
Pon a Gareth Bale por un lado y a Hazard por el otro. Y se hace el Atleti tal lío que a la media hora estamos 6-0.
Te asustan, ¿no?
6-0 a la media hora, la gente tirándose por los suelos, el pueblo Cerezo huyendo ahí entre
Isco
las,
de enganche.
Entre las grúas. Claro. Sí, bueno.
No, yo si quieres te apunto una cosita más del tema de Benzema, que yo conozco a la gente que le trata y a yo les pregunto.
Pero tú le pegas a todo, gato. Le pegas a la Madrid, le pegas a la Leti.
Es magnífico que le trata, no ha sonado muy bien.
No, muy bien.
No,
¿y qué dicen?
Y no, ayer por la noche, te voy a decir la hora, ¿eh? Mira, ayer a las 11
oye,
menos 10...
se pueden obviar algunos detalles, tampoco hace falta no, que los des todos, ¿eh?
¿Pero le estaban tratando a las 11 de la noche?
Me dijeron, va un poco justo, y me dice, un poco. Y
ostras,
mira, me acabo,
eso y lo del Bolsúa ha sido una aportación enorme, ¿eh? No, un poco, ¿no?
Un poco.
Si está justo, no
te le dijeron en francés o en castellano. Ampetipé.
Un poco.
Y me acaban de decir, va mejor hoy entrenar con el equipo. ¿Se tiene que decir ese juego o no? ¿Te vale
que
no
hayas,
o no?
Que no hayas abierto con esto, Joseba.
Sí, vale. Escucha. Va mejor. Pero,
y que me haya dado la información más importante de prueba, que la haya dado Gato en vez de Mel respecto a Benzema, es lamentable.
Lo que ha hecho el Gato es confirmar la información que he dicho yo.
No. Tú has dicho que mañana se decidirá tal. Tú no sabías que ayer estaba.
Un poco.
Y que hoy, va otro poco.
Hoy
va
mejor.
Va mejor.
Ayer estaba bien, no sabemos nada, hoy está realmente mejor que ayer y se espera que mañana esté.
Yo si tuviera, una web de deportes, ayer hubiera titulado un poco.
Hombre,
y hoy hubiera titulado va mejor.
Mañana va mejor.
Métete en la web del New York Times. Está abriendo ahora mismo.
6 y 38 en Nueva York. Fuentes próximas a Benzema afirman que
dicen a Little Big.
A Little Big. Sois unos cachotos. De hecho, mucha rotonda, pero no es
un publicado
de
Alcalá las capturas de WhatsApp.
De verdad,
fuentes próximas dicen que a Little Big.
Una canción de los Beatles.
Date una vuelta por la peli y vuelve.
Gato, para uno que da información tienes razón. Es verdad. Aquí estamos de. Estamos aquí mirando la madeja tratan... ¿Para alguien que dice lo que hay?
Sí, de verdad.
Escucha, los que le tratan son externos, ¿no?
Al club, al minuto,
es que ¿algo que decir extraño a la información, Víctor?
A Little, ¿no?
Little Bit.
Eso es una canción de los Beatles, ¿no?
No, de Supertramp, ¿no? Give a little bit.
Give a little bit.
Oye, no, otra cosa que a mí me pregunta
Little bit, también. Little bit.
Uno que ha
tratado... Sí, sí, sí.
Joder, oye...
Whisper words of wisdom, little bit.
Mensajes, Morris. Veo el vídeo mañana en Vamos, ¿eh?
Joao Félix no da el nivel. No se ha merecido jugar en el Atleti. Correa, Griezmann, Suárez o Cuña están por delante de él. Es así de simple. Mira, Griezmann será lo que sea, pero cumple. Joao Félix es un estilo Bale, Hazard y algún jugador del Barça. Pasan de todo y la pasta al bolsillo. Es una vergüenza. Es cierto que el Real Madrid ha rotado muy poco a sus futbolistas, pero le pedís rotaciones contra el Inter o contra el Atleti, que son los partidos donde no debe rotar nadie. Creo que Carlsen, dice otro, que es madridista, debería hacer el saque de honor el domingo en el campeón partido contra mundo el Atlético, sí, después de revalidar el título de campeón del mundo.
Sí, señor.
No habéis comentado que Luis Enrique irá al Bernabéu. Me imagino, dice este oyente, que será para ver a Nacho ahora que no juega. Y otro dice, me ha parecido que Víctor está llorando por las bajas del Sevilla. Melchor, has estado brillante y no has sido el único que se ha dado cuenta. Y este es otro mensaje también para Víctor.
Buenas noches, partidazo. Por fin os escucho una vez en directo. Nada, pedir solo un saludo del me pongo de pie el señor don Víctor Fernández. Aunque sea de un equipo capitalino, del Barcelona para ser exacto, no debo de reconocer que me harto de Rigoné. Eres un crack. Pues nada, buenas noches.
Buenas noches. No tiene mucho acento catalán de Barcelona, ¿no es?
No, no, el oyente por lo menos no.
¿Y cómo se llama? ¿No nos ha dicho cómo se llama?
No ha dicho.
Pues Víctor, tienes que saludar a un oyente anónimo.
Nada, pues yo, exactamente. Yo lo saludo. Ha dicho que soy muy gracioso, o sea, que mi periodismo es ridículo. No, y ha dicho que soy del Barcelona.
Él. El oyente.
Que él era de Barcelona.
Sí, es de un equipo capitalino.
Pues el acento es de Cori, del Río.
Por eso digo que el acento catalán no tiene.
Bueno, pues le mandamos un abrazo muy fuerte.
Oye, Víctor, yo creo que la tele no está bien colocada donde está. Y para colocarla bien y para que dejes de tirar transistores por la ventana y los dejes todos en un sitio bien colocadito...
Me hacen falta una estantería.
¡Ay, amigo! Tú sí que sabes.
¿Cómo lo sabe? Pero no una estantería cualquiera. No. Las estanterías de la Elefante, las estanterías del Partidazo, las estanterías Simon Rack, que son la empresa líder en Europa en ordenación y bricolaje desde Zaragoza, están conquistando todo el mundo. En todos los rincones del planeta conocen las estanterías Simon Rack, que son las mejores, porque duran para toda la vida, por una resistencia inigualable, por su variedad, por su calidad. La calidad es lo que diferencia, es la característica principal de Simon Rack, la calidad y el espesor de su acero. Otras cortan, no es por nada, hacen rajitas, son endebles, se parten o se rompen a la mínima. Estas no, estas son para toda la vida. ¿Y qué precio tienen? Y encima son súper fáciles de montar. Tú vete a tu ferretería o a tu gran almacén del bricolaje y pide Simon Rack las estanterías del elefante. Simon Rack.
Un elefante.
Qué maravilla.
Se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Gemita, tienes que preguntar a los de Simon Rack si tienen estanterías para que Gato ponga todas sus cachimbas. Me imagino que sí, pero
hombre, claro.
Pero es que tiene tantas.
Las únicas, es que son las únicas capaces de aguantar todo ese peso.
Bueno, pues Gato.
Las únicas en el mercado.
Habrá que ordenar eso también, ¿eh?
Sí.
¿Cuántas cosas? Hay que ordenar muchas cosas.
Hay cosas que están mejor desordenadas.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
12:42, hora menos en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
En 12 minutos llegamos a la 1, a las 12 las Islas Canarias, hora en la que terminará este oasis de libertad.
Bendito sea.
Hombre,
hoy será la 1 de la mañana, hora de acostarse.
Es hora de acostarse.
Sí. Oye, Víctor, que el viernes que viene no tenemos, ¿eh? hay que aprovechar esto.
¿El viernes que viene no viene don Joseba?
No.
No, 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 no.
Ah, entonces sí, tenemos vacaciones, ¿no? De esas, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, pero el viernes que viene está Munilla. No sé si requerirá vuestra presencia o preferirá hacer
un
otra
un gran
cosa.
Hombre.
Sí, señor. Y os recuerdo que el último Asis de Libertad, ya que el 24 y el 31 caen viernes este año y por lo tanto no habrá programa, será el jueves 23.
El 23 volvemos entonces, ¿no?
El jueves 23 será el último, sí, señor. Que por cierto, os dije que...
Ah, es jueves 23.
Es jueves 23, sí, porque el viernes es Nochebuena. Os pedí que propusierais nombres para ser entrevistados ese día y dijisteis tres nombres y se os ha pasado ya las ganas de proponer. Así que al final decidiremos nosotros.
No, yo tengo aquí mi lista.
Yo también.
Tú tienes lista, sí.
Pero claro, a mí no me han dicho dónde lo tengo que poner.
Pues aquí, mira, en antena ahora mismo, si quieres.
Empieza mi lista.
Sí.
Iker Jiménez. Antonio Resines. El maestro Araujo. Y director García. Esos son mis cuatro.
Tus cuatro candidatos.
Ah, exactamente.
Muy bien. Alcalá, ¿la tuya?
Yo tengo dos solamente.
Sí. Ahí.
José Ramón de la Morena.
Pozuelo.
Sí.
Y García.
Y Isabel Díaz Ayuso. Sí.
Ah, por cierto, don Joseba, le vi con la presidenta en una foto, ¿no?
Pues pero ya hace tiempo ya.
Hace ya un mes casi.
La presentación de la Davis.
Sí. ¿Y todo bien?
Sí. Me dio recuerdos para todos vosotros. Sí.
Qué bien.
No, la verdad es que no me dijo nada.
Una persona correcta.
No me hizo ni puñetero caso, la verdad. ¿Para qué nos vas a engañar? ¿Alguien tiene más propuestas?
Yo os pedí a Marchena, al hombre de Lusironague.
Sí. Yo te dije Ayuso y me gustaría que estuviese Piqué.
Sí, ya, pero...
Sí, oye.
Pero a Piqué no sé si le gustaría.
Oye, escúchame una cosa, que se me está ocurriendo de golpe. Niño, ¿y Lewandowski?
Lewandowski
estaba bien, ¿eh? Lewandowski
sería una buena entrevista, ¿eh? Sí. Buena entrevista. Sí,
llamar al Bayern.
Llamar.
Vale. Hacemos en polaco, además, la entrevista.
Hombre. Claro. Escúchame, yo tengo un amigo mío polaco que viene y lo hace.
Estamos quedado, Tomás.
¿Lewandowski?
Sí.
Bueno, pero hasta aquí sale.
Dice que le tangaron en París, el balón
pero
de oro.
Aquí sale bajo palio. Todo el que viene aquí sale bajo palio.
Es que le metieron la manita en el bolsillo.
Hombre,
pues vamos, sí, se lo ha metido, pero vamos, dos años.
¿Qué seguido. Ha sido? ¿Mel el que ha dicho para no estarlo?
Hombre, claro.
Mira cómo sale Mel, cuando.
Es una especie de fantasma ahí, ¿no?
Oye, estoy aquí escuchando y cuando me parece oportuno intervengo.
Muy bien.
A mí me parece muy bien, don Melchor, me parece muy bien, pero que no le despidan.
Oye, yo tengo el mío, Cañita Brava.
Cañita Brava.
Cañita Brava, ¿qué es lo que
es? Es un tipo muy gracioso. ¿Tú te acuerdas un programa que había en televisión que se llamaba El Semáforo? Que se veían unos tíos que cantaban, que no sé.
Cañita Brava.
Es un personaje ilustre. Y además es que habla de fútbol.
Y el programa.
Y te puedes morir, ¿eh? Morir.
Y el programa, la verdad es que no recuerdo. El Semáforo se llama.
El Semáforo, sí, hombre. No, y salían todos estos. Sí. ¿Cómo se llama? Barragán.
Está en Netflix.
Gente.
Ah, los que contaban los chistes de uno en uno.
Sí.
Ah, ese.
Ahí salía el mítico Cañita Brava, que es coruñés. Y qué
el nombre muy gallego, por cierto, ¿eh?
Por cierto,
sí, mucho.
Propongo otro nombre que se me había olvidado, tenía aquí en mi blog de nota. Además también punta de lanza en esta lucha contra el periodismo capitalino, el mejor humorista de este país, Manu Sánchez, también lo pongo.
Es verdad, hace tiempo, antes le veía en la tele, así ahora no aparece mucho por la
Exactamente.
Tele.
Exactamente, llama a Manu Sánchez que os va a poner en vuestro sitio.
Mira, me recuerda Chato ahora mismo que Cañita también salía en las películas de Torrente, que es el que decía, debe 10 pesetas de whisky.
Oye, hablando de Manu Sánchez, el colega de Antena 3, en toda la historia de lo de La
Palma. Estaba en La Palma, Manu Sánchez.
Hasta extraordinario.
Está por las mañanas, ¿no?
Sí.
Sí, que cambiaron allí, salió de deportes y está haciendo...
Estuvo allí, volvió a estar en la mañana, realmente es espectacular el Manu.
¿Sabéis quién está espectacular, realmente espectacular? ¿Quién? Carmike, el que está en Abu Dhabi.
¡Wow! ¡Hombre!
¡El plan!
Don Carl, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por ahí?
Sí. ¿Hoy hay fiesta por ahí cerca o no?
No, hoy nada. Ayer así estaban dándole... Bueno, estuvieron hasta las 5 menos 10 de la mañana con...
¿Dándole?
Con chunda.
¿Huele a barbacoa en los yates?
Sí.
¿Sí?
Sí, así he hecho un paso en un boletín.
No, te he escuchado.
O en Deportes Cope, a mediodía.
Sí, te he escuchado. Sí.
Ya huele a barbacoa.
Ya
sí,
huele a barbacoa, ¿sabes? En los yates, sí.
Claro, es que era lo que estaba viendo. Siempre la regla básica es, hay que contar dónde estás y lo que estás viendo.
Pero hacen barbacoa.
Y lo que huele. Sí,
que mira, es que yo eso es lo que iba a preguntar, Hugo, que si los yates se hacen barbacoas, yo no sabía eso.
Sí.
No he visto yo habitualmente hacer
barbacoas en los yates. Cuando están parados, sí, claro. está.
Bueno, hombre, sube, ahí, sube la barbacoa al barco.
Barbacoas de estas eléctricas que tú las con...
Sí, pero las conectas de eslora que tenga el barco.
Que no he visto yo hacer barbacoas en yates.
Yo tampoco, pero lo he escuchado en la crónica de Carl Michael y me... Así, sí, es que es muy gráfico, ¿no? Ya huele a barbacoa en los yates del...
Me ha gustado la crónica,
sí,
¿eh?
Me ha encantado, me ha encantado.
Digamos que huele a carne quemada.
No, pero es verdad que el amarre vale un pastón. Pensar diariamente, a lo mejor debe estar, si está como Mónaco, estará en torno a los 35.000 euros al día. En
al
el
día.
Puerto que tiene dentro.
Sí,
35.000 euros cada día.
Tenerlo atado ahí, ¿eh?
Pero claro, es verdad que luego a la hora de la barbacoa, la grasa, seas millonario o no, es lo que mejor pega. O sea, es decir, olía a panceta, vamos a ser realistas. O sea, no te creas tú que estaban allí con piti minis.
Hombre,
o sea, no,
son millonarios, pero no tontos, claro.
Exactamente, claro. Exactamente. Pero bueno, es verdad. También es cierto que yo lo viví en 2010. Vienen para la carrera, hacen el barco está 5 días allí anclado y luego, es verdad que luego...
Ya tiran para Ibiza, además,
¿no? No, y luego se van. O sea,
luego se van a Alicata a cuarto de baño, ¿no?
Llegan el martes y el martes ya no hay nada. Es decir, es realmente muy ficticio. No es como otros puertos que estamos acostumbrados en Europa. Y también es cierto que según va evolucionando el día, pues eso, empiezan de una manera más suave y acaban en unos fiestorros también importantes, sí.
Pero allí alcohol se puede servir o no. Yo cuando estuve en Abu Dhabi, Carmichael, no había alcohol.
Pero sí se puede. Lo que pasa es que tienes que ir al bar concreto de la planta no sé qué. Del Lo que no hacen es que no se puede ver. Estuve el otro día en una presentación de McLaren, que habían cambiado la decoración del coche para esta carrera, un poquito, y resulta que se podía beber alcohol, pero no podías beberlo cerca del agua del puerto del circuito de Yas Marina. ¿Por qué? Porque no te pueden sacar fotos. Y luego está prohibido que la gente se haga selfies bebiendo cerveza. En fin, o sea, que si en Abu Dhabi, a diferencia de en Arabia Saudí, no hay solución, es decir,
nada, imposible.
No, o sea, imposible, olvídate, y además puedes ir a la cárcel. Sí, pero sí. En Abu Dhabi y en los Emiratos se puede beber siempre que no se haga públicamente o se haga, digamos, que exhibición de que lo que estás haciendo.
Vale, sí, aclarado.
Muy bonito.
Oye, ha estado Hamilton bien, en los entrenamientos libres, los segundos, Ha mostrado ahí sus cartas. Bueno, hasta mañana no vamos a saber la verdad de toda esa historia, ¿no?
Bueno, yo he estado mirando un poco todos los datos de lo que ha pasado y lo que sí es cierto es que la primera sesión la ha dominado Verstappen, que han probado una configuración mejor para una vuelta y luego Red Bull ha intentado hacer una configuración para carrera. A una vuelta está muy fuerte Mercedes, está perdiendo 4 décimas por vuelta por solo de motor Red Bull y eso es mucho, y aunque mañana van a meter el propulsor nuevo en Honda, también va a meter toda la carne en el asador Mercedes. Yo creo que esa es la gran desventaja que va a tener Verstappen sobre Hamilton, porque insisto, sigo viendo más fuerte en Mercedes que a Red Bull. Pero también es cierto que cuando han hecho tandas de carrera ha ido más rápido Red Bull. Lo que dicen en la escudería austríaca es que han intentado hacer una configuración que no les vale para calentar el neumático para una vuelta. El circuito de Abu Dhabi ha cambiado, es 15 segundos por vuelta más rápido.
Te iba a decir, si se puede adelantar más que antes.
Eso te iba a decir. Bueno, pues las simulaciones dicen que es un 70% más fácil adelantar que en el pasado. Claro, es un 70% sobre poco, porque se adelantaba muy poco. Pero sí que es cierto que va a ser un poquito más sencillo con ese curvón amplio que han hecho en lugar de 4 codos. Va a ser un poquito más fácil. También ha cambiado un poco la característica del circuito, que ahora es un circuito que castiga mucho el tren delantero del coche. Vamos a ver, yo creo que algo más se puede adelantar, pero hay que jugársela a una vuelta. Y a una vuelta tiene un favoritismo Mercedes que es claro. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de todas maneras, que esto hasta el rabo.
Oye, Carlos, ¿en este circuito hay no curvas como en el anterior? Que me digo, yo me quedo
no, este no. Las curvas son curvas. O sea, es decir, no son a fondo fácil. O sea, es en el anterior es que había 2 sectores que eran una autopista, que era una barbaridad, pero rodeada de muritos.
Claro,
A ver, a mí me sigue... Ha mejorado, Joseba, el Abu Dhabi que tú conociste en 2010, ha mejorado el trazado, pero yo lo sigo viendo un poquito que le falta como circuito, pero bueno. Y respecto a... Y lo que hemos tenido, lo que he tenido es información propia, bueno, aparte del sexto de Alonso. Tengo que decirte una cosa, hemos visto en el display cuando hacía su vuelta buena Alonso y Ocon, aunque a Alonso se la han borrado, hubiera sido segundo en el día, pero ha tenido un fuera de pista, un fuera de límites y te quitan el tiempo. Habría terminado segundo Fernando en lugar de Ocon. Estaba viendo Lombard, ponía modo quali, es decir, que han metido toda la tuerca. Con lo cual, mañana lo normal es que vayan un poquito para atrás. Es decir, han metido... Es verdad que el motor es viejo, pero han metido todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque ese motor se va a tirar. Porque es que es verdad que este motor es su último viernes. Pero bueno, no han estado mal. Pero bueno, para mí lo más importante, y sí que ha tenido problemas, que no se ha sentido nada cómodo con el coche Carlos Sainz. Sí, bueno, está noveno, pegaba esta tres décima de Leclerc. Es una diferencia que no suele ser normal. Me ha gustado mucho poder hablar con Stefano Domenicali. Stefano Domenicali, el que era jefe de Fernando Alonso, y ahora es el CEO, el director general de la Fórmula 1. Uh-huh. Y hemos tenido un encuentro, algunos periodistas con él, y la verdad es que, primero, tiene una habilidad bastante buena para no mojarse. Dice que, le preguntamos, ¿quién crees que va a ganar? Dice, la Fórmula 1.
Bueno, bacala.
Primero, eso es bacala, pero lo importante...
Parece Lopetegui.
Sí, efectivamente. Sí, pero sonríe mucho. Pero a lo que te iba, le he preguntado por Fernando Alonso, ya sabes que ese fue su jefe, y me ha dicho, dice, mira, está claro que podría ganar el Mundial con un coche competitivo. Es decir, tiene una cabeza fuera normal, tiene ganas y ve de forma increíble las carreras, y dice que es lo que ellos quieren, tener una mezcla de pilotos veteranos que más siguen marcando la diferencia, como Fernando Alonso, y de jóvenes con talento. Y también me ha gustado mucho lo que me ha contado de Carlos Sainz, que dice que está siendo para él la sorpresa positiva del año, que en su primera temporada en Ferrari esté al nivel de Charles Leclerc, que él quizás esperaba un poco menos y que luego lo está haciendo francamente bien.
Muy bien, Carmichael, a las 2 la calificación y a las 2 la carrera. Mañana la calificación y el domingo la carrera. Ahí estaremos. Un abrazo, Carmichael.
Un día histórico,
gracias.
Un día histórico. Señor, venga, un abrazo. Chao, chao.
Las preguntas, Hugo Ballester, ¿preferirías que el Valencia vuelva a ser equipo europeo o seguir librando martes, miércoles y jueves?
Equipo de martes y miércoles.
¿Cómo vive la gente, macho?
Equipo de martes y miércoles.
Gato, si el Real Madrid gana el derbi y lo celebra en el Caro Shishas Club, ¿de qué sabor le sirves la cachimba?
No dejamos entrar a cierta gente.
Anda,
pero bueno. Es un club muy de mucha élite, o sea, vamos a ver.
Cuidado,
Germán.
Y que lleva un pasaporte.
Entre pasaporte, COVID y eso, vamos a bien.
Germán, todo el mundo habló del efecto Xavi. ¿Por qué nadie habla del efecto Dobarro tras dos narraciones y dos derrotas? ¿Es de justicia?
Es mejor que no hablen. Hay veces en la vida que es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo.
Bien. Tomás, este lunes hablaste sobre las gestas de Aitekin y de Obrevo. ¿Crees que participaron en los resultados del EGM?
No, mangazo al partidazo.
Mangazo al partidazo. Han quedado estos dos y el CIS de Tezanos están descolocados.
Víctor Fernández.
Visto esto, se consideran amateurs en el arte del mangazo.
Es el mejor.
Por favor.
Víctor Fernández, ¿es Gonzalo Plata la solución para el mal funcionamiento del VAR?
¿Gonzalo Plata quién es?
Es el que se snafró con el coche.
El del Valladolid, jugador de Valladolid.
No sabe qué es Valladolid.
No tengo ni idea ni de Valladolid ni qué es lo que ha ocurrido. Yo no estoy pendiente de la información. Llamar al querido compañero de Valladolid.
Llamar a Mon,
claro, efectivamente.
Y Alcalá, ¿qué opinas de que Heriberto Frade esté bañándose en el Caribe mientras tú estás trabajando en COPE? ¿En qué fila se sienta cada uno?
Que me da mucha envidia y que me da mucha envidia y Eri va en la fila 4, detrás de mí.
Pero si le llaman de la 20, ¿qué tiene que hacer?
Habitualmente en la fila 4, va.
Si le llaman de la 20 o 25, Eri, ¿qué tiene que hacer?
Saludar. Siempre saludar, ser educado, siempre.
Efectivamente.
Claro que sí. Queridos, que os quiero mucho, que tengáis una feliz semana. Nos vemos el 23. Gracias a todos.
Besos.